Cine en Flaxo. Cine en Flaxo.
Más de peladas, lo voy a hacer.
Y aquí no nos saca nadie.
¿Viene o qué?
Cine en Flaxo. Muchos saludos a quienes nos escuchan a esta hora del día. Soy Paulina Simón, programadora de Flaxo Cine. Estoy aquí para hacer el programa Cine en Flaxo, un espacio dedicado a explorar y a profundizar en los contenidos de la cartelera de Flaxo Cine. En esta semana tenemos en cartelera en este momento la película ecuatoriana 87 de Daniel Andrade y Anahí Jonaisen. La semana pasada tuvimos en la sala el estreno de la película con un foro muy interesante. Tuvimos una sala llena, la gente estuvo muy interesada en hacer preguntas, en participar, en conocer un poco más sobre la experiencia de los directores en hacer esta segunda película, su segunda película ya, y les he traído aquí un poco de las respuestas y de lo que fue la conversación con Daniel y Anahí a propósito de su película 87. Quiero invitarles a que nos acompañen a ver esta película. Estará en cartelera ahora en este mes de octubre y también tiene varias funciones en noviembre. Es una película muy interesante que creo que da mucho de qué conversar, tanto para el público en general como para los interesados en hacer cine, en la hechura del cine, porque es una película que refleja mucho trabajo, ¿no?, cinematográfico, tanto por ser una película de época como por el hecho de que habla de dos generaciones. Entonces hay un trabajo de actuación, de casting muy detallado, que creo que será un de disfrute para la gente que para los cinéfilos y para la gente que trabaja en cine, para conocer como más de cerca esta labor que han hecho Daniel Andrade y Anahí Jonaisen. Quiero recordarles que este programa lo pueden escuchar y lo pueden descargar de flaxoradio.es y que la cartelera de Flaxo Cine la pueden encontrar en flaxocine.com. Daniel Andrade es fotógrafo, es director, codirector de 87, pero de profesión es director de fotografía, es el director de fotografía de varias películas ecuatorianas, de Cuando me toque a mí, de su primera película Esas no son penas. Anahí Jonaisen es directora y actriz, guionista también, fue actriz en Rópete una pata, una película de Víctor Arregui, en La llamada de David Nieto, y es también como experta en estos procesos de casting. Los dos juntos dirigen 87, su segundo largometraje, su primera película, como les decía, Esas no son penas, a la que van a hacer también referencia en este foro que tuvimos en Flaxo Cine. Ahora quiero dar paso a Daniel Andrade, que le va a explicar al público el por qué 87.
87, bueno, nos interesaba bastante. Había un tema que nos interesaba de los años 80 y es un poco, tiene que ver con la ciudad y con el espacio físico, de cómo ha cambiado. En los años 80 esta ciudad funcionaba distinto. Era como que no todo el mundo, mucha gente, no había estas urbanizaciones cerradas, los barrios funcionaban más como barrios. Era más posible vivir en un barrio con gente súper distinta a tu familia. Eso ya no pasa mucho, es como que son sectores más homogéneos donde la gente... como que la gente vive en un sitio medio que trabaja en lo mismo y medio que son parecidos. Nos interesaba eso para poder poner tres personajes con situaciones familiares súper distintas, muy cerca, y tener esta sensación de que los adolescentes buscan una, como que fundan su propia familia, que son sus amigos, independientemente de todos los problemas que tengan alrededor. Entonces los 80 nos parecía interesante un poco por eso, porque podía darse en una ciudad como esta. Además, los años 80 y el 87 en particular fue la época en que las últimas familias de argentinas exiliadas empezaron o a irse, a volverse a Argentina, o que ya habían empezado a volver o a quedarse definitivamente. Entonces nos ayudaba para el conflicto de, de Pablo, y además el clima político de esa época, que está como sugerido en la película, nos ayudaba también a que haya una cosa más grande que ellos, que un poco les maneja, y que cada uno con su perfil distinto lo maneja de diferente manera. Pablo es el que sabe un poco el peligro de que pase la policía, el otro es Andrés, como que no entiende mucho qué puede pasar, y el otro es hijo de un policía. Entonces es como que esas diferentes percepciones de un mismo hecho nos parecía que era como un caldo para algo interesante.
Estábamos escuchando a Daniel Andrade contándonos por qué 87. Esto es Cine en Flaxo. Estamos reviviendo los mejores momentos y las mejores respuestas de lo que fue el foro con Daniel Andrade y Anahí Jonaisen, los directores ecuatorianos de la película 87. A continuación, Daniel Andrade nos explica por qué la música de los 80, para la música en la película tiene un sentido muy especial, porque los directores han hecho un trabajo muy meticuloso de ir eligiendo canciones y momentos musicales que acompañen y que identifiquen a cada personaje. Aquí Daniel nos cuenta un poco.
En el proceso de edición de la película probamos montones de cosas. Todo el tema de la época de los 80s era importante, y la música se fue construyendo así, como con temas que estaban por ahí, que buscábamos si podían estar. Estaba escrita con otra canción. Un montón de tiempo la edición estuvo con una canción de Los Violadores, de una banda argentina de los 80s. Y finalmente, en un punto del visionado de las ediciones, nos dimos cuenta, con la sugerencia del Javo Barona, además, que es uno de nuestros coproductores y amigo de la facultad, que nos decía que encontremos una canción que esté más arriba, que suba un poco todo el nivel. Y teníamos el Javier Müller, que es el músico que hizo la música original de la película, que ahora es como el 80% de la música es de él. Él siempre me sugirió esta canción desde que estábamos trabajando hace tiempo. A él le parecía que funcionaba bien con el resto de música, y cuando la probamos empezó a funcionar y a darle a la película unos niveles que no tenía antes. Entonces es así con la música, como que de repente pruebas cosas, haces esto, mueves lo otro, y de repente algo hace clic y ahí...
Sí, bueno, desde un principio, desde el guión y desde la edición y el rodaje, lo que siempre pensamos es que cada personaje tenía su música. Su música cuando era adolescente y su música cuando ya es adulto. Entonces siempre como que tuvimos, pensamos en una línea de música de cada uno, que como que le defina un poco a cada uno. Y eso fue cambiando, pero sí pensamos desde un principio que tenía que ser.
Una de las cosas que toma más tiempo posiblemente en hacer una película y hacerla bien es el trabajo del guión. Anahí, que es la que en principio ha escrito el guión y se ha ido acompañando de Daniel en el proceso de escritura, nos habla un poco de cómo escribir, cómo tener libertad y al mismo tiempo ir introduciendo ciertas fórmulas, ciertas pautas de guión. A continuación, Anahí y luego Daniel nos van explicando cómo es el proceso de escritura, cómo es el proceso de guión y de montaje.
Sí, bueno, la estructura de la película siempre fue como muy libre. En el guión también hacíamos tarjetitas y podíamos cambiar y ver qué escena venía después de qué. Pero siempre partimos de la idea de que tenía que ser una película que te haga viajar de un lado al otro, ¿no? Que en guión era más fácil porque cada escena decía 87 y ya, te ibas al 87, volvías y ese viaje era más fácil. En la edición tuvimos que encontrar esas transiciones para poder pasar de un lado al otro y no confundir. Creo que finalmente está bastante claro y viajas y te vas sin problema. Pero sí fue bastante trabajo el encontrar esas transiciones.
Lo que pasa es que, si bien no tiene una estructura clásica, sí tiene puntos de giro cada cierto tiempo, que es lo que te hacen poder avanzar en la historia. Cuando nosotros empezamos a editar esta película, editamos con un editor argentino, tuvo dos etapas de edición, y que fue un proceso bacán, que al final no terminó de darse, pero todo el proceso inicial de armar la película fue súper interesante con él, porque era un editor que tenía muy claro el tema de la estructura narrativa como no tan aristotélica. Entonces lo que buscábamos con él es cada cuánto tiempo vamos a traer un punto de giro. Claro. Y él tenía una teoría que a mí me parece súper interesante, que dice que como espectadores estamos como un poco acostumbrados a que cada cierto tiempo, que en realidad es, se puede medir, es como entre 15 y 20 minutos, uno necesita un punto de giro. La película tiene que ir hacia algún lado, y que si es que no hay un punto de giro, como que naturalmente tú le conviertes en un giro algo que tal vez no estabas queriendo que sea. Entonces, cuando un punto de giro en el proceso de edición se demora demasiado, la gente tiende a distraerse o a irse por otro lado, a pensar que la película se va por otro lado, que es una manera un poco cerrada de ver el montaje, pero que sí tiene un fundamento y que es súper interesante, porque de repente tú ves y las películas que funcionan. Con Anaí nos fuimos a editar un mes con este editor, y claro, nos empezamos a ver los puntos de giro y cómo coincidían, cómo, y volvimos acá a ver películas que nos han gustado toda la vida y decíamos, no puede ser que Cazavetes tenga puntos de giro cada 15 minutos. Y ves, y cronometras, y está ahí. O sea, está ahí. Los primeros, se demora el primer punto de giro en 20, pero después sigue en 15. Y son, no necesariamente son giros como en el cine clásico, pero son giros. O sea, se convierten en giros en la historia. Y entonces tú empiezas a ver las películas que te han afectado y que te funcionan, y empiezas a ver que sí existe esa estructura. En un montaje, las escenas empiezan a querer, o sea, te dicen otra cosa, depende de dónde estén, y tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo la historia va dando curvas y va dando vueltas. Entonces, que eso funcione en una estructura paralela es más complejo, y por eso el proceso de edición fue súper largo.
Estamos escuchando unos destacados del foro que fue la semana pasada en Flaxo Cine, de la película 87. Como les había contado, esta película habla de dos generaciones, de tres chicos que y un momento después de cómo han sido casi 20 años después, cómo son ahora de adultos. Lograr tener estas dos generaciones es un trabajo complicado. Aquí Anaí nos va a contar un poco cómo fue el proceso del casting para lograr tener este elenco y lograr las semejanzas, las similitudes entre el actor joven y el actor 20 años más tarde.
Sí, bueno, el trabajo de casting sí fue largo. Decidimos en un punto, porque no sabíamos por dónde empezar, que a quién escoges. Pensamos en hacer un casting abierto, pero luego dijimos, nos vamos a meter en un liazo. Entonces lo que decidimos fue escoger a los chicos, buscar primero los niños, y a esos niños escogidos buscarles del adulto, o sea, ya cerrar un poco el casting de los adultos. El casting de los chicos fueron como 500 chicos, fue un casting abierto, masivo, vinieron mucha gente. Teníamos más o menos un perfil de los personajes, pero no nos cerramos a ese perfil, sino que dijimos que venga todo el mundo para ver gente con talento de actuación que no necesariamente encaje en el perfil. Por ahí cambiábamos y no pasaba nada. Desde un principio también nos planteamos que no queríamos nada muy falso, porque el rato de hacer dos actores del mismo personaje puedes caer en cosas como, no, entonces va a tener un lunarzote aquí, o va a tener el pelo asado. Sí tienes la limitante de que tienen que ser parecidos, que algo tienen que tener, porque si no, no te vas a creer nunca jamás. Pero no estábamos muy regidos a la cosa física. Hicimos muy poquito para caracterizarles. Andrés fue el más caracterizado, que le quitamos los ojos azules, que tiene ojos azules, y le pusimos lentes de contacto para que tenga verdes.
¿Cuál Andrés?
El Andrés chiquito. Y le pusimos los lentes, que era un elemento que iba a tener el adulto también. Pero incluso eso ni siquiera nos limitamos. Él llega y se saca los lentes y te olvidas de los lentes. Y un poco eso, no estuvimos como limitados a eso. Luego hubo todo un proceso de actuación, de trabajo entre los dos, el grande y el chico, de conocerse, de no solo ser parecidos físicamente, sino tener un algo de energía y espiritual que les una, ¿no?
Como les decía, Daniel Andrade es director de fotografía, ha sido director de varias películas ecuatorianas muy interesantes. Tiene un modo de mirar muy particular. Él nos cuenta en el foro que una de sus discusiones constantes con Anahí Jonaisen, su codirectora, que además es su compañera, es que ella prefiere los primeros planos y él prefiere en la fotografía los planos generales. Aquí nos va a contar un poco, Daniel, esta decisión estética de planos generales versus primeros planos.
Esa es la gran pelea que tenemos, porque a Anahí le gustan los primeros planos y a mí no. Entonces, o sea, a ella le gusta mucho ver las caras más cerca y yo siempre pienso que hay que estar un poquito más lejos pensando en la pantalla grande. Y cuando diseñamos visualmente la película, pensábamos que la cámara tenía que trabajar distinto en los 80s que en la época actual. Y pensábamos que en los 80s era una cámara que veía escenarios más grandes, planos más grandes, donde los chicos se movían dentro. Y esta cámara se movía, pero ellos se movían dentro de las escenas. La cámara de la actualidad era una cámara como más activa, que le seguía de cerca a este personaje, como una cámara con un punto de vista más fuerte. Y con esas ideas fuertes llegamos al rodaje a hacer los planos. Siempre el tema de los primeros planos es complicado. O sea, es cierto que hay pocos primeros planos, pero yo siento que sí hay una variación del tamaño de los planos que te hacen llegar a involucrarte con esos personajes.
Estamos escuchando Cine en Flaxo. Ustedes saben que pueden descargar y escuchar este programa en flaxoradio.es y conocer más sobre la cartelera y los horarios de programación de Flaxo Cine en flaxocine.com. Así que no dejen de visitar nuestras páginas para poder estar al día de la cartelera de la sala y poder acompañarnos. Vamos cerrando lo que fue el foro de 87 con Daniel Andrade y Anahí Jonaisen. Daniel nos cuenta un poco sobre el arte y la época. Qué difícil parece hacer una película de época en el caso de Quito, situada en los 80s, cuando en Quito casi prácticamente todos los barrios se han ido modernizando, las casas se han tumbado. Si ustedes caminan por ciertos sectores, pueden ver que entre una casa antigua y otra casa antigua posiblemente hay 3-4 edificios modernos. Entonces es un trabajo de hormiga el poder hacer una película de época que no sea en set, sino que sea en la ciudad. Aquí Daniel nos va a contar un poco al respecto.
Ella vino de Argentina porque es una coproducción con Argentina, fue uno de los aportes de la coproducción de Argentina. No, habíamos visto algo de su trabajo, nos gustaba mucho y ella hizo una investigación bien, bien fuerte sobre los años 80. Era lindo tener la mirada de ella de afuera porque podía ver cosas que nosotros no necesariamente vimos. Entonces investigó fotografías, notas de cromática, ese tipo de cosas. Y también le tuvimos a Fernando Soto, que es amigo nuestro y que trabajó como locacionista, que trabajó como 6 meses antes buscando, como peinando barrios de Quito que puedan parecerse todavía, encontrando calles donde uno pueda filmar sin que tengas que hacer mucha intervención, porque hacer una película de época es súper caro. Ya todo lo que se hizo dentro de la guarida y tal es una inversión de arte bien grande. Entonces queríamos tener, y encontramos casas, eran todas como de abuelitas, de gente que tenía casas grandes y que se fueron quedando solos y que no movieron casi nada. Entonces las casas que ustedes ven, la casa de los papás de Juan, sí tienen intervención, pero tenían como muchos elementos ahí mismo. Entonces cogimos locaciones que tengan elementos ahí para que podamos trabajar. En los exteriores sí se hizo eso, como peinar la ciudad en ángulos que todavía no habían sido como cambiados, pero sí hubo que hacer cosas con el pavimento, con las veredas, con cositas de ese estilo. Y en temas de los autos sí fue bien complicado, porque aquí es difícil conseguir autos de esa época. Y los patrulleros de esa época, que además les desaparecieron porque eran patrulleros de la época de León Febres Cordero, que son unos autos, unos Chevrolet brasileros que había aquí, que de repente desaparecieron y era imposible conseguirlos. Y los chicos que trabajaron en producción encontraron que un mecánico, no me acuerdo de dónde era, de Tambillo creo que era, había comprado nuestros autos y le tenía pintado de rojo. Entonces ese patrullero es totalmente fabricado. Nosotros le vinilizaron con los colores del patrullero, le pusieron sirenas falsas y por eso pudimos usarlo y fue bacán tenerlo ahí. Pero de repente nos cambiamos de locación y Diego Silva, que era uno de los productores de campo, manejaba el patrullero, prendía las sirenas y nos guiaba y la gente se retiraba todavía le hacían caso como patrullero.
Finalmente, como sabemos, Daniel y Anahí tienen una ópera prima que se llama Esas no son penas, que se estrenó en el Ecuador en 2006. Aquí el público también tuvo ciertas dudas y querían que ellos se refieran a cómo es el trabajo de hacer una segunda película. Si encuentran que las cosas son más fáciles o más difíciles, ahí nos van a explicar un poco los directores, en este caso Anaí, cómo ha cambiado su forma de hacer cine, su oficio en esta segunda película.
Un poco la segunda película se nutre un montón de la primera. Con la primera abres caminos, abres puertas. Esas no son penas, era una película, es pues una película bastante diferente, yo creo, más lenta, más complicada, más cerrada. Pero fue una película que tuvo un súper buen recorrido, que tuvo una vida muy rica. Y que nos permitió, porque la etapa más difícil de hacer una película, creo yo, es cuando no hay nada, cuando tienes un papel escrito y dices quiero hacer una película. Después las otras etapas igual son complicadas, pero por lo menos ya tienes una película rodada, ya tienes un primer corte, ya tienes una película casi lista y ya. Pero cuando tienes en un papel una historia que quieres contar, es bien difícil. Y esas no son penas, estábamos solitos, era así, nadie, nunca habíamos hecho nada, y en esta ya habíamos hecho algo. Entonces, la verdad es que sí se nutre de la primera. Obviamente ya tienes también un camino, ya experimentaste algo. No sé si alguien espera que sigas en ese camino o tú mismo te planteas, bueno, este es el camino por el que venía. Y yo creo que tienen, a pesar de ser bien diferentes, cosas en común, que son nuestras prioridades al hacer esto. Y eso creo que juegan entre una y la otra, ¿no?
Quiero agradecerles mucho por escucharnos en este programa. Tenemos bastante programación muy interesante para que puedan ver en Flaxo Cine a lo largo de octubre, en el mes de noviembre también. Como les he contado, 87, el estreno ecuatoriano va a estar en cartelera. También tendremos la próxima semana un nuevo estreno documental que se llama La Tola Box, que nos encantaría que nos acompañen. De hecho, la próxima semana tendremos un programa dedicado al director de La Tola Box, Pavel Quevedo. Por ahora quiero agradecerles mucho por acompañarnos en Cine en Flaxo. Pueden descargarse este programa en flaxoradio.es y conocer nuestra cartelera en flaxocine.com. Les agradezco mucho y una buena semana.
Flaxo Radio, amplificando ideas.